Pues ya tenemos aquí sentado a don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
¿Qué tal esa reincorporación al
pues,
día a día?
Pues muy bien. Aquí volvemos al trabajo y a la actividad de todos los días, ¿no? Y a esta sección.
Que vamos a tenerla aquí durante toda la temporada. Ya les vamos advirtiendo que economía y comercio, ya veremos cómo se acaba titulando, nos va a acompañar toda la temporada 2021-2022, después de haber celebrado esta jornada apasionante que celebramos los pasados días 29 y 30 de septiembre en el Ayuntamiento de La Orotava, viaje al futuro del comercio y el turismo de la isla de Tenerife, del norte de la isla de Tenerife, del que había sido ideólogo don Ignacio Gómez Bursaco, y bueno, participé como parte del equipo que creo que hicimos un trabajo bastante interesante.
Sí, yo creo que quedaron unas jornadas muy profesionales, muy dignas y con muchísimo contenido. No hay precedente, yo no he visto, salvo grandes congresos internacionales, pero tener en un evento a 21 personas, 21 profesionales, entre empresarios, expertos, técnicos, profesionales del sector, tanto del turismo como del comercio, creo que ha sido un trabajo digno de alabanza, ¿no? Y además, pues muy bien organizado y muy bien desarrollado. Y uno de los participantes en las mesas que tuvimos de análisis, en la segunda mesa de análisis, fue precisamente el invitado que creo que ya tenemos.
Si no lo tenemos, estamos a punto de tenerlo. Sí. Se trata de Javier Gómez Bursaco, que casualmente tiene tus mismos apellidos.
Sí, sí. No sé por qué, pero coincidió.
Los dos, además. ¿Eh? Sí. Es mucho más joven que tú.
Es 13 años más joven que yo.
Pues bueno, es el representante.
Es el hermano pequeño, el Benjamín de la familia.
El hermanín. Pues aparte de ser hermano de Ignacio, es administrador de la empresa propietaria del Hotel Meliá, Hacienda del Conde de Buenavista, que nos compartió, bueno, ahí está Golf and Spa, que compartió con nosotros la segunda mesa de
análisis, donde tratamos cuestiones pues bastante interesantes, porque hablamos de innovación, de nuevos modelos de negocio, algo que hace mucha falta en el sector turístico de Canarias. Estamos hablando de un sector muy competitivo, donde hay que estar constantemente reinventándose, ofreciendo cosas nuevas y, evidentemente, si te quedas estancado, pues acabas en la decadencia y acabas en la obsolescencia del destino, ¿no?
Ese hotel ha sido un referente en el norte de la isla de Tenerife, porque era el primero de algunos más que se deberían haber esperado construir, ¿no?
Sí, sobre todo porque se hizo en un municipio que no era turístico y apostaron por una localización a priori, pues ya te digo, fuera
perdida,
de lo...
¿no? Allí pegada al campo,
bueno,
de golf.
Cercana a parajes naturales muy bonitos, precisamente buscando una alternativa a los emplazamientos tradicionales aquí en Tenerife, ¿no? En cuanto a los clásicos núcleos turísticos, bien en el norte, esta zona de Puerto de la Cruz, Los Ralejos, o bien en el sur, en Arona, Deje y demás, ¿no? Y bueno, es una apuesta asociada al mundo del golf, con un campo de golf que diseñó, creo recordar, que Severiano Ballesteros, y enfocada a un tipo de clientela, pues bueno, que gusta de viajar por el mundo practicando su deporte, y eso fue una apuesta del sector turístico canario hace ya pues 20 años por lo menos, recuerdo yo de haberlo tratado, porque se hablaba
el hotel,
de eso.
El Hotel Da Vinci, aquel que se montó, el primero que se montó era la cadena Da Vinci.
Exacto.
Yo creo que...
Y luego ya lo cogió la cadena...
Más de 20 años, quizás, ¿eh?
Pues sí, de los años 90 estoy hablando. Fue un momento donde en Canarias se empezó a hablar de diversificar, y entonces se hablaba del turismo de golf, el turismo náutico, el turismo de naturaleza, historias que todavía las seguimos escuchando hoy en día. Pero en aquel momento se dio ese salto para pasar de ese turismo de sol y playa exclusivamente, que sigue siendo el predominante en estos momentos, a una oferta más diversificada, más amplia, ¿no? Y por eso se empezaron a construir campos de golf también en Canarias, en distintos sitios. Hubo incluso su polémica, me acuerdo el caso de La Palma, donde también se intentaba montar algún negocio o algún establecimiento de este tipo, y al final, pues bueno, con los temas de planeamiento y demás, aquella idea en La Palma quedó paralizada. Pero en otras islas se desarrolló, aquí en Tenerife, en el caso de Amarilla Golf, se recordará, bueno, recordarás, ¿no? Te acordarás que existe, o el Golf de Adel.
Golf del Sur también.
Golf del Sur, en Gran Canaria también, en fin.
Pues bueno, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Ya lo tenemos.
A don Javier Gómez Bursaco, que nos va a hablar, aparte de explicarnos qué es eso del Hotel Meliá, Hacienda del Conde y los nuevos propietarios, nos va a hablar de modelos de negocio de las grandes empresas hoteleras, ¿no? Don Javier, muy
sí,
buenos días.
Innovación.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte. Te dejo con un señor que tengo aquí, se llama Ignacio, que quiere hacerte algunas preguntas.
Hola, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, Javier, pues bueno, aquí estamos comentando el caso del turismo relacionado o de la oferta turística relacionada con el golf, que se puso... No es que se pusiera de moda, sino se apostó por allá hace ya pues más de 20 años. Creo recordar que en los años 90 empezó a hablarse junto con el turismo náutico y demás. Bien, eso es el pasado, pero a mí me gustaría hablar del presente y del futuro, Javier. Ayer se celebró con retraso el Día Mundial del Turismo aquí en Canarias, con un acto y una entrega de premios por parte de la Consejería y del Gobierno de Canarias, y la Consejería, pues la verdad que se mostró optimista, hablando de que para esta temporada de invierno hay ya contratadas o reservadas 7,8 millones de plazas aéreas y que las previsiones pues son muy halagüeñas, muy positivas. Tú que estás al pie del cañón, con reservas y en contacto con la realidad, ¿confirmas estas buenas perspectivas? ¿Cómo se espera esta temporada de invierno, Javier?
Pues mira, la temporada de invierno sí se confirma. Efectivamente, los datos son buenos. Tú sabes que nosotros, siempre hablando de nosotros, hablo de los hoteleros, ¿no? Uh-huh. Somos bastante siempre cautos e incluso hasta un poco, diría que yo por lo menos lo digo por mí, no lo digo por los compañeros, pero somos un poco llorones siempre, ¿no? Siempre estamos con el tema de que la cosa está mal o que las perspectivas no son buenas, aunque en los últimos años, era irrefutable decir que nos iba bien, ¿no? Hasta el COVID. Porque sí, porque los números se batían récord histórico cada año y iba la cosa muy bien. Y tengo que reconocer que, bueno, después del COVID evidentemente no nos ha ido muy bien, porque ha sido bastante complicada la recuperación, pero es verdad que este invierno sí que tiene muy buenas perspectivas. Las reservas han fluido. De hecho, teníamos un poco de miedo porque al final siempre esas reservas que se iban trasladando en tiempo por todo el tema de la pandemia, pues decíamos, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Si la gente al final las va a hacer efectivas o realmente va a empezar a cancelar o tal, como ha sido estos últimos meses de antes del verano, sobre todo, ¿no? Que había mucha incertidumbre, muchísimos requerimientos, entonces la gente y brotes, ¿no? Entonces la gente se echaba un poco para atrás. Pero la realidad es que hay muy buenas perspectivas para esta temporada de invierno, hay muy buen nivel de ocupación. Podemos decir también que los precios son buenos. No todo el mundo te lo va a decir con la boca abierta, pero sí que es verdad que los precios son bastante buenos. Se han recuperado precios de antes de pandemia. Y las perspectivas, vamos, desde mi punto de vista, son buenas. Puedo hablar de lo que manejo, de los datos que manejo. No de mi hotel, sino de los datos que manejo en general de compañeros y de gente con la que hablo, ¿no? Y me traslada esa información. Y de todas formas, con irte a la intermediación, con irte a una página online, con irte a ver un poco cómo están esos precios y esas disponibilidades online, puedes ver un poco cómo está el sector en la realidad, ¿no? Que al final es el dato importante. Yo te puedo contar que nos va muy mal y de repente ir a mi página online y ver que estoy cerrado en ventas. Entonces, eso es un poco lo que marca, ¿no? Por eso te digo que no hay trampa ni cartón, que si efectivamente nos está yendo bien. No lo decimos con la boca grande, porque claro, como aquí cualquier cosa puede suceder, ¿no? Tenemos ese miedo, ¿no? De que, oye, imagínate que surge otra cepa o otro tipo de cosas como lo que nos ha pasado con el volcán, ¿no? Que al final se oye, sí, cierran el tráfico aéreo, la gente tal. O sea, que al final estamos ahí como medio acongojados, pero en realidad contentos, yo creo, con las perspectivas de invierno.
Bien. Contentos con las perspectivas de invierno. Eso significaría que todas las trabajadores que están en ERTE relacionados con el sector turístico, pues me imagino que se estarán incorporando ya o quedarán pocos, porque los hoteles se van abriendo.
Hasta lo que yo conozco, sí, se ha incorporado muchísima plantilla.
¿Sí?
Prácticamente no hay nadie. En el caso de, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? En nuestro caso, uh-huh, pues el hotel está plenamente funcionando y con plantilla incorporada. Y igual que Campo de Golf. En el caso de otras compañías, pues tengo constancia de que también puede quedar alguien ahí un poco rezagado, pero en principio se ha incorporado en muchos casos a la plantilla casi al completo. O sea que sí, sí.
Estupendo. En la jornada, Javier, estuvimos hablando en la mesa donde tú participaste, estuvimos hablando mucho de innovación y de nuevos modelos de negocio, que en el caso tuyo, pues por tu relación con una gran cadena hotelera como es Meliá, nos explicaste algunos detalles, ¿no? Me imagino que con la recuperación, pues bueno, también volverá el optimismo y las ganas de retomar proyectos, retomar iniciativas, retomar actuaciones en las distintas empresas, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso tuyo, me comentabas la importancia de la oferta complementaria, sin olvidarnos que Canarias sigue siendo un destino de sol y playa, y bueno, y uno de nuestros grandes atractivos es nuestra meteorología, nuestro clima. Sí es cierto que cada vez tiene más importancia, sobre todo para determinados segmentos de población, de turistas, de visitantes, todo lo que rodea a la oferta de alojamiento, ¿no?, en un destino. Y me llamó la atención algunos de las propuestas que ustedes estaban trabajando. ¿Te acuerdas?
Sí, vamos a ver. En nuestro caso en concreto, nosotros siempre hemos, por nuestra situación, por donde está el hotel, ¿no?, que está en Buenavista del Norte, que está al lado de un campo golf, que está en un sitio, digamos, recóndito para lo que es la situación de una plaza turística.
Sí, a Diego Calvo le llamaba la atención, ¿no? Dice, ¿cómo se instaló eso ahí, no? En ese...
Pegado al campo de golf.
Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces nosotros, para nosotros siempre ha sido, nuestra apuesta. Es decir, nosotros no podemos tirar, no tenemos el sol y playa tan garantizado como el sur, no tenemos otro tipo de alternativas como tiene el Puerto de la Cruz por la distancia, uh-huh, pero eso también tiene sus pros y sus contras. Sus contras son la logística, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, pues, pueden tener un hotel lejos de toda la zona turística, que uno no, muchas veces no lo piensa, pero a nivel de proveedores, de empleados, de conseguir mano de obra, de todo este tipo de cosas, es complejo. Pero por otro lado, pues también tienen las ventajas de estás en un sitio alejado, que para ciertas actividades, en nuestro caso en su momento cuando abrimos, pues interesó muchísimo para el turismo de incentivos, es decir, para hacer cosas con grupos y se hicieron varias presentaciones.
¿Sí?
También por el paisaje que tenemos, ¿no? En su momento se presentaron aquí marcas de una marca de coches, una marca de motos hizo presentaciones, algún congreso también de farmacéuticos y tal. Entonces este tipo de, perdón, de farmacéutica. Entonces este tipo de hotel tiene eso. A lo que te quería, a la pregunta básica, o sea, la pregunta por la que empezamos, ¿no? Claro, para nosotros siempre desde el principio la oferta complementaria ha sido fundamental, porque tenemos el golf, que es, digamos, el complementario del hotel, ¿no? Digamos, la apuesta principal, pero luego tenemos que generar un montón de actividades que haga que el cliente diga, ¿por qué voy a ir a Buenavista si no me garantizan el sol y la playa, como tú comentabas, uh-huh, y qué otras cosas puedo hacer desde ahí, ¿no? Entonces, claro. ¿Y por qué es diferente este hotel, no? Pues bueno, es diferente porque estamos en un sitio completamente, con un paisaje completamente diferente al de cualquier otra parte de la isla, porque tenemos la posibilidad de hacer un montón de actividades relacionadas con el turismo activo, ya sea todo lo que tiene que ver con naturaleza, como senderismo, y todo lo que tiene que ver con el mar, ¿no? Como, uh-huh, puede ser kayak, excursiones, buceo, todo lo que podamos hacer en esta zona, ¿no? Y luego lo que es más importante, una zona tranquila, donde se apuesta también mucho por la gastronomía de la, con productos de la zona y la distancia, ¿no? Que te hace también esa tranquilidad de estar en un sitio pues muy muy tranquilo para pasar tus vacaciones. A raíz de eso siempre nos estamos reinventando, ¿no? Hemos hecho tenemos una piscina natural que la abrimos en verano, está en el campo de golf, en las instalaciones del campo de golf, y luego tenemos en invierno pues actividades gastronómicas, un brunch, ¿no? Pues pasas el día en Buenavista, puedes venir de excursión a Buenavista, todo para el turismo local, que también lo aprovecha el turismo internacional, pero sobre todo para el turismo local. Ah. Y luego para el turismo internacional, pues ahora mismo estamos haciendo nuestro hotel, por las características que tiene, se ha convertido en una nueva marca que tiene Meliá, que se llama Meliá Collection, que son hoteles digamos con un cierto idiosincrasia, un cierto carisma, que son diferentes a un resort o a un resort grande, ¿no? De muchas habitaciones, que tiene una serie de características y una decoración propia, y tiene digamos una entidad o una imagen propia, un no sé cómo decirte la palabra, un cierto aspectos independientes a cualquier otro hotel de cadena, ¿no? Otro hotel que podamos comprarlo. En nuestro caso hemos apostado por el tema ahora, con este cambio a Meliá Collection, en que lo complementario realmente sea dormir. Lo importante es la actividad que vienes a hacer. Si vienes a hacer yoga, relajación o pilates, o vienes a hacer a cuidar tu alimentación, un tema healthy, combinamos todo este tipo de paquetes, tenemos nuestro propio huerto ecológico, hemos hecho un montón de actividades que son las por las que la gente viene, y no tanto por lo de dormir, es lo complementario en este caso, aparte del golf con el que trabajamos y con el turismo activo que seguimos trabajando.
Yeah. Claro, lo que comentábamos en la mesa es que esto lo puedes hacer pues en determinados establecimientos por sus características, los que estén situados quizás en zonas típicamente de sol, de playa, las zonas turísticas tradicionales, pues este tipo de oferta se le hace muy muy cuesta arriba. Yo no sé si, Diego, tú querías comentar o preguntarle alguna cosa.
Bueno, yo estuve muy atento en la mesa, en la aportación que hizo Javier en esa mesa, que bueno, una de las tantas mesas que
disfrutamos. De las seis mesas, por eso te decía que se hablaron muchas cosas.
Y tanto. Pues yo quería volverle a preguntar, volverle a escuchar, ¿cuáles eran los nuevos modelos de negocio que cabían dentro de lo que son las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Porque se hablaron de muchísimos modelos etnográficos, etnológicos, en turismo emocional. ¿Qué apuesta las grandes cadenas hoteleras como modelo de negocio novedoso en los próximos años aquí en el norte de Tenerife?
Mira, volviendo a, pues tú me has dado la palabra, emocional, eso es un poco lo auténtico, lo emocional es lo que está buscando, en este caso, en mi hotel, ¿no? Pero es lo que también, yo creo que casi cualquier cadena que tiene, que se sale o que se quiere salir de ese turismo de sol y playa, digamos, básico, que no debemos perderlo, ¿eh? Que mucha gente dice, no, tenemos que salir, no, esto es lo que hay, es lo que tenemos, y hay muchísimos alojamientos en la isla y no podemos cambiar todos ahora de repente el modelo. O sea, el modelo funciona y hay que dejarlo. A mí, cuando muchas veces se discute sobre el modelo turístico de Canarias, ¿qué tal? Pues es que es el que tenemos, por mucho que queramos modificarlo, podemos hacer cosas como estas, ¿no? Nuevas, innovadoras y tal, pero manteniendo la base del que tenemos. En la mesa se comentó el tema, sobre todo cultural, ¿no? El tema de los huachinches, del etnológico, ¿no? De que había gente que cómo podían llegar extranjeros de repente a los huachinches en los que nosotros estamos comiendo habitualmente, vamos, y dice, mira, este extranjero como yo aquí. Pues que el extranjero está muy informado, el turista ya está muy informado, tiene muchísima información, con lo cual, si él está yendo ahí es porque le interesa ir ahí, porque se quiere salir. Hay un tipo de turista que se quiere salir del turismo de masa. Incluso el que va al sol y playa también le apetece de vez en cuando hacerse una excursión y comer en un sitio diferente y todo el tema. O sea, puede combinar. En esa mesa hablamos incluso de eso, ¿no? Que nosotros mismos cuando viajamos no siempre queremos viajar igual. No siempre queremos estar en un 5 estrellas gran lujo, ni a veces queremos, y a veces estamos en un apartamento de tres llaves porque vamos con familia, otras veces queremos con un grupo de amigos ir de mochileros en Airbnb. O sea, tenemos un montón de alternativas y no siempre viajamos igual. Entonces, un poco Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la apuesta es, pues por eso, ¿no? En el turismo, yo creo que el Puerto de la Cruz, ya desde hace tiempo, ¿no? Yo participé en el plan de modernización y en el plan de rehabilitación, el PRIT y en el PMM, que se hizo posteriormente, ahora están por el segundo ya.
Sí.
Lo que se buscaba en ese momento, de todos esos proyectos, eran, no podíamos seguir pensando en sol y playa, porque el Puerto de la Cruz, pues sí, tiene playa y tiene sus dos playas y tiene, bueno, más de dos playas, pero accesibles, digamos, esas dos playas, y tiene
la zona del lago, las piscinas,
martianes y demás. Pero sol sabemos el que tiene, no nos engañemos. Entonces, a ese turista hay que darle alternativas para hacer el día que no sale bueno y todo el tema, ¿no? Y se habían hecho apuestas, pues haciendo tematizando hoteles, ¿no? Haciendo hoteles, pues un hotel de buceo, un hotel de trekking, un hotel de este tipo de cosas son las que por las que el puerto tiene que apostar. No tiene que ser el hotel temático, ya tenemos que salirnos un poco de eso. Si se puede el proyecto hacerlo tematizado, pues se hace, pero realmente lo que tenemos que tener es buen alojamiento en función a lo que está buscando el turista. Al final lo que está buscando es una buena habitación, un buen wifi, que el servicio sea bueno y atento, limpieza y gastronomía. El puerto tiene capacidad para aparte de dar en el hotel, pues dar buena gastronomía en la zona, y no pensando en la zona del Puerto de la Cruz solo como el centro, sino en todas las alternativas alrededor del Puerto de la Cruz, ¿no? Estas típicas, pues eso es lo que hemos hablado el otro día de Guachinchita. Eso tiene que ser un poco la apuesta del puerto. Una ciudad que sea cómoda, que se ha trabajado y le falta el impulsito de que las administraciones faciliten de una vez por todas, pues que se puedan hacer rehabilitaciones y se puedan hacer cosas sin tanto tapujo y tanta
sí, sin la burocracia habitual, ¿no? Que es el problema muchas veces.
Lo que ha parado el puerto desde que yo era estudiante, y me acuerdo de ir a, cuando estaba motivado, iba a los congresos o a las cosas de que se hablaba del pues de destino de Puerto de la Cruz, y me acuerdo de uno, no sé en qué año fue, Habla Puerto Habla, que se hizo por parte de los políticos y todo el tema para... Y yo recuerdo de oír siempre estar oyendo la misma historia. Entonces, al final no es este tema lo importante. Lo importante es que nos faciliten o que se facilite a los proyectos, y ya luego lo demás fluye. Sí. No estamos hablando de destrozar playas, ni estamos hablando de... Estamos hablando de coger edificios actuales y dejarlos cambiar, o sea, como hacen las grandes ciudades, donde un edificio que era un edificio pues de vivienda se convierte en un Airbnb o se convierte en un complejo de alojamiento turístico. Entonces, sin necesidad de tener las instalaciones que se pretenden de una zona turística como el Puerto de la Cruz, que no es para nada el espacio de las Américas o de Adeje o de Arona. Estamos hablando de... Me acuerdo que en el PMM se habló de eso precisamente, ¿no? De poder, si un señor tenía que rehabilitar un hotel, tenía que dejar no sé cuántos metros de instalaciones y zonas comunes, porque ¿verdad? Que estamos en una ciudad turística, una zona turística, que ciudad no es zona turística como tal.
Entonces, pues Javier, esperamos volver a verte antes de que se celebren las segundas jornadas de turismo y comercio del norte de la isla de Tenerife, que será el mes de octubre del año que viene. Así que esperamos verte antes, ¿eh? Compromiso de pasarte por aquí, por el Puerto de la Cruz, a vernos a tu hermano Ignacio y a mí.
Sí, que le pida de paso, vale. A Buenavista.
Sí, algún día. Javier, muchas gracias.
Bueno, Javier.
Nada.
Pues muchas gracias.
Luego.
Un saludo,
gracias
hasta luego.
Gracias por invitarme. Chao.
Gracias. Hasta luego.